A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Tal vez usted, no sé, gente que usted conoce, piensa que los alimentos que hay ahí donde usted vive son los únicos que existen en todo Chile. La verdad es que hay también personas que no piensan qué alimentos se darán en otras regiones. La Juanita, que vive en otra región. El cuñado de mi compadre, que vive en otra región. ¿Qué alimentos propios de esa región tendrán? ¿Eh? Como que no tenemos esa cultura nosotros. Y en el archipiélago de Chiloé ocurre, yo no sé si usted sabe, no sé si ha ido para allá y si ha ido, se ha preguntado, posee una diversidad enorme de recursos alimenticios como frutos, semillas, tubérculos, algas y marisco, que ancestralmente y hasta nuestros días han servido de alimento y medicina para su gente. La verdad es que me ha llegado un libro... ¡Ay, qué lindo libro! Fui muy feliz con este libro. Se llama Patrimonio Alimentario del Archipiélago de Chiloé, Alimentos Prehispánicos y Tradicionales, Historia, Cultura y Biodiversidad de Chiloé. Pronto va a estar en las librerías para que usted lo pida. Mientras tanto, se va a distribuir en colegios y en biblioteca de Chiloé, pero usted muy pronto lo va a tener, si así lo desea. Acompáñenme. En este libro participaron tres mujeres: Alejandra Leighton Naranjo, antropóloga; Maritza Ambiado Ganga, nutricionista; y Paulina Gajardo Monge, diseñadora, a quien le mandamos un enorme abrazo, porque no está hoy día acá, ya va a estar en algún programa, pero hoy día no la tenemos a doña Paulina, que fue una gran, gran diseñadora de este libro. Pero sí tenemos a Alejandra y Maritza. Bienvenidas al Foro Ciudadano.
Gracias, Vicky. Gracias por la invitación a participar en este programa y hablar de este trabajo y este libro que hicimos.
Hoy ustedes forman parte de la comunidad La Melga Chiloé, compuesta por cerca de 30 productoras, productores. Ahí también hay consumidoras, consumidores. Entiendo que el objetivo principal es promover una alimentación sana, una alimentación limpia, justa. ¿Cómo les ha ido como organización? ¿Se mantiene estable, crece, disminuye, se estanca? ¿Cómo está la organización?
Bueno, la salud de la melga, en general.
La salud de la melga.
La salud de la melga, sí, ha estado muy bien. Iniciamos nuestro camino como organización el año 2015 y a medida que han ido pasando los años se han ido incorporando muchas más personas, tanto productores, productoras de alimentos locales, tradicionales en algunos casos, como también de otras profesiones en las cuales hemos podido aportar como con este granito de arena de mar al trabajo. Entonces se ha ido diversificando las labores que hemos realizado tanto en distintas actividades como en un mercado de la tierra. También tenemos un proyecto de canasta agroecológica en investigación también en torno, por ejemplo, a este libro del cual estamos conversando.
Cuéntame, ¿cuán a menudo se reúne la melga? Ya sea por internet, por Zoom, presencialmente o de alguna manera. ¿Qué dice usted, doña Alejandra Leighton? ¿Cuán a menudo se
reúne? Nos reunimos, ahora más que nada presencialmente, yo diría que como cada 2 o 3 meses. También hemos hecho a veces algunas reuniones por Zoom. Los integrantes de la melga no están todos en la misma comuna, hay integrantes que están en Dalcahue, en Ancud, en Castro. Entonces, no es que nos juntemos tan fácilmente, pero tratamos de juntarnos por lo menos cada 2 meses. Antes, como decía la Maritza, teníamos estos mercados de la tierra, estas ferias que se hacían una vez al mes. Ahora, después de la pandemia, eso ha ido cambiando, entonces nos juntamos como a veces para participar en ferias, pero también de repente para reuniones ordinarias de la comunidad, o porque estamos trabajando, qué sé yo, en algún tipo de investigación, o estamos trabajando también un poco en incidencia política. Nos interesa el tema de la agricultura en Chiloé. Estamos participando en algunas acciones que tienen que ver con el sitio CIPAM Chiloé.
¿Qué significa sitio CIPAM?
CIPAM es Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial, es una denominación que tiene el archipiélago de Chiloé desde el año 2011.
Pero hay más, hay otros espacios geográficos en el planeta Tierra que tienen esa denominación.
Sí, hay varios otros. Y también, hay varios otros en que se reconocen algunas cosas puntuales. Por ejemplo, en Valencia, donde hay algunas de nuestras compañeras, se reconoce
en España,
la
Huerta. ¿Ah? En España.
En España. Pero Chiloé, o sea, Chiloé es un sitio como archipiélago, quizás es como uno de los sitios más grandes, porque es como todo ese territorio en que se valora las prácticas agrícolas, los conocimientos de las personas, el tema de la papa chilota nativa también es parte de este reconocimiento. Y es uno de los primeros sitios a nivel mundial reconocidos como sitio CIPAM.
Debe haber costado, ¿no?, que se reconozca al archipiélago de Chiloé como,
o sea, como CIPAM. Hay como que, no se ha o sea, se sabe, pero yo siento que ahí hay una especie como de deuda, una deuda como del Estado, en que ese reconocimiento que lo entrega la FAO a nivel mundial, que ese reconocimiento nos permita resguardar los alimentos y estas mismas prácticas tradicionales, agroecológicas, que hay en el territorio. Uno esperaría más, en el fondo, de poder valorar ese reconocimiento que se nos hace como archipiélago y que eso significara un mayor resguardo de nuestro patrimonio. No sé, que por ejemplo no se pudiera entrar con pesticidas o con herbicidas, que se pudiera... que hubiera más mercados donde los mismos productores agrícolas del campo, de las distintas islas menores, pudieran traer sus productos, como que se fomentara eso mucho más. Uno esperaría eso. Y quienes estamos tratando de mover eso, generalmente estamos siendo organizaciones de base, personas, los mismos agricultores que estamos tratando de que eso sirva como una forma de resguardo de nuestro patrimonio agrícola. Y en eso estamos en parte desde la América también.
Se sabe por
muchos haciendo, tratando de hacerlo desde muchas áreas.
Muchas áreas. Oye, existe un movimiento mundial que se llama en inglés Slow Food, pero yo prefiero llamarlo en castellano, tenemos palabras en el castellano para eso. El movimiento de comida lenta. Y no es solo pensar en algo opuesto a la comida rápida, comer a mil porque tengo que trabajar o pasar por la esquina y comerme cualquier cosa porque tengo que seguir con lo mío. No. Se trata de un estilo de consumo sostenible, de calidad, que usted se pregunte lo que comió ayer, lo que comió hace algunas horas. ¿Qué calidad tiene aquello? Se trata de un movimiento que promueve el consumo de productos naturales, además, con recetas locales en lo posible, haciendo uso de productos locales, evitando las prisas y disfrutando, gozando de los sabores reales. Digo reales porque hay tanta chimuchina en esta historia, pero bueno. Este libro es eso, ¿no? Este libro se hace cargo de este movimiento Comida Lenta en la medida que habla de 23 alimentos, nos cuenta sus historias, hay 4 recetas asociadas a todos estos alimentos de Chiloé. ¿O es un entusiasmo mío con el movimiento de comida lenta ver este
libro? No, sí, bueno, yo creo que, bueno, nuestra comunidad La Melga es una de las comunidades slow food o comida lenta a nivel mundial. Es un movimiento que nace en Italia del año 86 y que se ha ido como difundiendo por el mundo y actualmente está en 150 países. Y en Chile somos 18 comunidades comida lenta o slow food.
La 18, mira.
Sí, 18. Cada una tiene como su especificidad. Y la nuestra quizás es una de las que tiene más integrantes, en realidad. Y quizás esta misma diversidad de que hay productores y hay coproductores, que es como el nombre que se utiliza en este movimiento, coproductores es porque uno, como consumidor, igual va como delineando y diciendo, bueno, si nosotros queremos o pedimos que lo que nos ofrezcan los agricultores sea comida agroecológica, sea comida limpia, libre de pesticidas, comida de temporada, entonces también vamos sentando como una especie como de precedente y los agricultores dicen, ya, entonces produzcamos más de esto, hagámoslo de forma limpia, eso es un poco como la idea. Y de ahí surge también varias cosas de este libro, digamos. Este libro que surgió en pandemia, en realidad, esta investigación que empezamos a hacer el año 2021, cuando estábamos medio encerrados y lo hacíamos como desde distintos espacios, surgió desde ahí, desde el trabajo que estábamos haciendo como comunidad. Y bueno, y ahí fue apareciendo y partió como una, como con una idea de una muestra itinerante para dar a conocer estos alimentos que la gente los conoce más o menos, pero igual son alimentos vigentes hoy día en Chiloé. Y luego de la muestra, que era una muestra itinerante, que la llevamos a un montón de escuelas, organizaciones comunitarias, la paseamos por todo Chiloé y también la llevamos en algún momento a Valparaíso, como siguiente salto, vino este libro, que nos pareció que podíamos llegar a muchas más personas a través de un libro que pudiéramos distribuir gratuitamente en bibliotecas, en escuelas, en organizaciones comunitarias, etc.
Qué buena, qué buena. Este libro que estamos comentando, que lo vuelvo a nombrar, Patrimonio Alimentario del Archipiélago de Chiloé, Alimentos Prehispánicos y Tradicionales, Historia, Cultura, Biodiversidad de Chiloé, que está recién salido al horno. Y como decía nuestra entrevistada, se va a distribuir ahí en Chiloé, pero muy pronto va a estar en las principales, como dicen, en las principales librerías del país. Oye, este libro trae información histórica de cada producto propio de la Isla Grande de Chiloé. Aquí está la quinoa, el choclo, el cochayuyo, el luche, la taca, que es como una almeja. También está el mengroy, que es una planta cuyo aroma y sabor se asemeja al del apio. Están las nalcas, las avellanas, el calafate. Uy, me da un hambre, ¿sí? Respecto de la papa, por ejemplo, porque viene la historia de cada uno de estos productos, se señala que estudios más recientes dan cuenta de hallazgos arqueológicos que identifican el consumo de la papa en el sur de Chile. Hace más de, a ver, vamos a ver nuestra audiencia, ¿cómo está? ¿Hace cuánto tiempo que se consume papa en Chiloé? Cuénteme, usted que sabe, cuénteme, a ver. 10.000 años, 10.000 años. La pregunta es cuánto de todo esto sabe la comunidad chilota. Es tan lindo saber que se tiene historia, da dignidad. No, 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 no somos cualquier cosa que empezamos hace 3 días atrás. ¿Qué saben ustedes de eso? ¿De cuánto de esta información llega a la comunidad en general en Chiloé?
Bueno, hay información que llega y hay información que está. La comunidad en Chiloé, sobre todo la gente que vive en el campo, las mujeres mayores y los hombres también, saben mucho de estas plantas y vivenciaron también su consumo. Pero hay otras informaciones que no se manejan tan ampliamente. Incluso nosotras cuando empezamos con esto, había muchas cosas que no sabíamos. Por ejemplo, la información arqueológica, que muchos de estos alimentos que tú mencionaste, claro, se han encontrado en sitios arqueológicos que dan cuenta de que hace 6.500 años en distintos sectores de la Isla Grande se consumía el cochayuyo, la murtilla de Magallanes, las nalcas, las avellanas. Imagínate, hace 6.500 años atrás y hasta ahora seguimos consumiendo esos alimentos. Es un libro que tiene conocimientos compartidos porque nosotros entregamos esa información, por ejemplo, la información arqueológica o la información histórica que se recolectó de crónicas, había que meterse en las bibliotecas, sacar esa información, que lo hizo un antropólogo, Leonel Chuenque, o la Carol González, que fue la arqueóloga que nos compartió toda esta información. Pero además hay otras informaciones de cada uno de estos alimentos nutricionales por parte de la Maritza, culinarios que los aportó, o las recetas, la Ingrid, que es parte de la comunidad de la Melga. La mayoría de nosotros somos parte de la comunidad de la Melga, pero hay mucho conocimiento acá de testimonios que nos dieron agricultores de Chiloé, de las Islas Más Chicas, algunos integrantes que son agricultores de la comunidad de la Melga, que nos cuentan de sus experiencias con estos alimentos, de sus vivencias. Y eso le da como riqueza al libro, porque es como conocimiento compartido. Una compañera de la Melga nos decía, oye, yo que tiño con lana, voy a probar hacer tintura, o sea, teñir lana con los alimentos del libro. Okay. Y entonces agregamos ahí las muestras de lana que hizo, los colores que logró con estos alimentos, porque no son solo alimentos, son plantas tintorias, medicinales. En el fondo acá hay mucho conocimiento compartido, que yo creo que es lo que diferencia este libro de otros libros donde habitualmente tú encuentras, claro, cuáles son algunas plantas, dónde se encuentran, pero acá hay como información que aportamos muchas personas y de distintos ámbitos.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
Estamos conversando en Foro Ciudadano con Alejandra Leighton Naranjo, antropóloga, Marisa Ambiado Ganga, nutricionista, y ellas junto a Paulina Gajardo Monge, que es la diseñadora de este libro que estamos comentando, Patrimonio Alimentario del Archipiélago de Chiloé, Alimentos Prehispánicos y Tradicionales, Historia, Cultura y Biodiversidad de Chiloé. Ese libro lentamente ya se empieza a distribuir en las bibliotecas, en las escuelas, en los colegios de Chiloé, y muy pronto estará en las librerías. Estamos conversando nosotras con Alejandra y con Marisa, porque Paulina Gajardo no se encuentra, pero ya la vamos a tener aquí en este micrófono, porque queremos hacer más podcasts sobre la realidad de Chiloé y sus alimentos. Antes de la pausa hablamos de varios alimentos pues, propios de la zona que ustedes investigaron. El aquino, el choclo, el cochayuyo, el luche, en fin, el mengroy. Hay varios otros, pues, las avellanas, el calafate, en fin. Yo me pregunto, hablar de estos productos y otros, son 23 los que ustedes consignan en el libro, refiere a un patrimonio chilota. ¿Qué amenazas viven estos alimentos, si es que viven alguna? ¿Qué amenaza viven?
Eso quisimos destacar también de este libro. Efectivamente, hay hartas amenazas que en este minuto vivimos en el archipiélago y que ponen en riesgo este patrimonio alimentario. Yo te decía que son 23 alimentos que hasta el día de hoy se consumen. Sin embargo, hay algunos que están, en unos más y otros menos, en riesgo de desaparecer por distintas razones. Por ejemplo, con este auge de las parcelaciones, de limpiar los terrenos, de sacarle la maleza, entre comillas, se han ido perdiendo muchos matorrales que son frutos silvestres, el calafate, la chaura, la murta, se van sacando, entonces ya no se encuentran. Las personas que los consumían antes, que bueno, caminaban por los campos y iban consumiendo esto, ahora ya no, porque cuesta más encontrarlo. Tenemos problemas que tienen que ver con la escasez hídrica. Nosotros en Chiloé no tenemos ni glaciares ni nieve, nuestra agua viene de la lluvia que se acumula en las turberas de altura, y esas turberas donde encontramos la murtilla Magallanes o donde encontramos el ñaudapo, que son frutos silvestres, que no solo alimentan a las personas, sino que también a aves, animalitos menores, a los pudús, qué sé yo, esas turberas están siendo ahora amenazadas por la industria hidroeléctrica, se están instalando torres eólicas que están destruyendo la turbera. Entonces nos están, amenazan la disponibilidad de agua y además amenazan toda esa biodiversidad que existe en la turbera donde están estos alimentos. Y bueno, hay una serie de otras cosas, están los mismos alerces, hay una serie de otras plantas y árboles que están ahí. ¿Qué más? En general las actividades extractivistas y además el cambio de dieta, que es un tema mundial. En el fondo todos estos alimentos o productos ultraprocesados que ahora van reemplazando a los alimentos, que la comida es más rápida, que mejor consumamos esto, que se hace más rápido, o compremos verduras o frutas que vienen de afuera cuando tenemos otras en el archipiélago. Hace 50 años Chiloé tenía soberanía alimentaria, tenía una serie de cultivos que se han ido perdiendo porque la gente va envejeciendo, porque ya no sigue trabajando tanto la tierra. Llegó la industria salmonera, los jóvenes ya dejaron de trabajar la tierra, nunca lo supieron, y ya no van a volver tampoco. Y muchas cosas que se producían, que también han ido variando por el cambio climático. O sea, antes se cultivaba el trigo, la linaza, grandes extensiones de habas, de arvejas. Eso se ha ido perdiendo. Y eso en el fondo nos va poniendo también en riesgo y pone en riesgo a estos alimentos. Hay muchos menos mariscos y peces de los que había antes por el extractivismo también de los alimentos del mar. Entonces son amenazas reales y por lo mismo nos interesa que estos alimentos sean revalorados, consumidos, cultivados. Eso, entonces, eso es súper importante para nosotros. Por eso también nos interesa llegar con ellos, como tú decías, a las escuelas, que este libro llegue a las escuelas, que los niños y las niñas lo conozcan. Porque los adultos los conocen y muchos de ellos tuvieron experiencia con ellos. Y por eso también nos interesa que les llegue, pero es un conocimiento que tiene que llegarle a todos los chilotes y chilotas.
Claro, porque además, mira, si vienen las grandes empresas, ¿no es cierto? Y limpian los campos para parcelarlos y venderlos y ganar plata con eso, y le dicen a la gente que lo que haya hizo es maleza y esa maleza hay que sacarla. Si no se saca, no se va a poder parcelar, no se va a poder vender, no se ve bien. Y estos ignorantes, pues oye, no saben que eso es calafate, que eso es murta, que eso son frutos silvestres. Entonces, que usted me diga a mí que eso es maleza, qué indigno que es, pues, súper indigno. La verdad es que no es que sean ignorantes, ¿eh? Sino que no valoran. Por lo tanto, si no surgen movimientos locales que defienden su patrimonio alimentario, que es lo que hace, por ejemplo, ¿cómo se llama? La mulga.
La melga, la melga.
La melga, la melga, la belga, la mulga. Claro, es fundamental. Ahora, a propósito de este tono, ¿no? Si pensamos en el colonizador, en los españoles que llegaron a nuestra América, nos encontramos con las dificultades que ellos tenían para saquear nuestros productos porque no eran viables de enviar a Europa. Si usted sacaba oro de alguna parte, lo podía mandar a Europa, pero estos alimentos que ellos buscaban, no. Por ejemplo, la papa chilota se podría. ¿Cómo se dice? Se pudría eso, se pudría rápidamente por la cantidad de agua que contiene. Los mariscos se debían consumir en poco tiempo, lo mismo las frutillas, en fin. De ahí que en algunas crónicas nace un desprecio no menor por los alimentos chilotes. Y yo me pregunto, cuando menos algo de ello aún existe en su población, en sus autoridades, que no se focalizan en salvaguardar semillas, por ejemplo, y hacerlo con fuerza, porque eso sería devolverle a la población dignidad. ¿Qué dicen Alejandra Leighton y Maritza Ambiado sobre esto?
Sí, en general, quienes están desarrollando actividades y se han preocupado históricamente durante la vida, la historia de la humanidad, siempre han sido las mujeres. Y eso es lo mismo que sucede actualmente en Chiloé. Las papas están en manos de mujeres, huerteras, guardadoras de semillas, curadoras de semillas. Sin ir más lejos, hemos conocido desde hace algún tiempo a una guardadora de semillas llamada Yolanda Millapichún, de la isla Lemú y del sector de Tif, que está resguardando 112 variedades de papas nativas. Ella tenía mucha necesidad de poder fortalecer su trabajo y como comunidad La Melga también estamos realizando una campaña de apadrinamiento de sus papas. Por lo tanto, quienes se preocupan de estos temas y quienes están desarrollando actividades principalmente son organizaciones. No tanto así los programas a lo mejor gubernamentales o del Estado. Y los políticos, a lo mejor gobernanzas locales, que esperaríamos nosotros que ojalá a través también de este material que nosotras investigamos, de este trabajo, se motiven a colaborar y a que podamos hacer transformaciones respecto del mismo.
Claro, es fundamental, sobre todo ahora que vienen elecciones, estar atenta si esa mujer o ese hombre por el cual usted va a votar para que lleve adelante el gobierno local, ¿no es cierto?, en la alcaldía. Si es una persona que a usted le habla de qué vamos a hacer con todos estos alimentos que son realmente importantes, la gente a veces lo toma a la chunga, ¿no? Pero la quinoa, el choclo, el cochayuyo, el luche, la taca, que es como una almeja, o no sé, el mengrohy, que es una planta cuyo aroma y sabor se asemeja al del apio. Las nalcas, las avellanas, el calafate, porque son todos parte del patrimonio de la Isla Grande Chiloé y están amenazados. De ahí que es fundamental que nuestros políticos se la jueguen, que invierten fondos, que hagan acciones a nivel central que les ayuden a defender todo esto. Voy a agradecer a Alejandra Leighton Naranjo, a Marisa Ambiado Ganga y le dejamos un abrazo grande a Paulina Gajardo, diseñadora que no ha podido estar hoy en el programa, pero vamos a hacer más, vamos a hacer más podcast porque el trabajo que hacen es fundamental. Muchas gracias.
Vicky,
Dígame, rapidito,
sí.
porque se nos fue el
Antes
tiempo.
sí, antes comentar que bueno, nuestra página web es www.lamelgachiloe.cl y queremos dejar un contacto. El correo electrónico es contacto@lamelgachiloe.cl. Para quienes nos quieran escribir o también saber más respecto del libro, les invitamos a comunicarnos.
Ahí tiene, ¿lo anotó? Ah, ¿no alcanzó a anotarlo? No, pues se lo doy. contacto@lamelgachiloe.cl. Muchas gracias, nos encontramos en un nuevo programa.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.